Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos a esta jornada del 12 de febrero, vísperas del fin de semana de carnaval, que tendremos que celebrar o intuir su celebración de la forma que las restricciones nos permiten, y vísperas también, naturalmente, de un fin de semana en el que se celebró la festividad de San Valentín, para unos sentimental, para otros comercial. Tómatelo como quieras, pero sobre todo hazlo con prudencia y sé feliz. Igual que esperamos que seamos todos felices el próximo lunes, después de que los equipos de nuestra provincia hayan conseguido la victoria en sus respectivos compromisos en todas las categorías y en todas las disciplinas, y como esperemos que dentro de poco sean felices también muchos niños que puedan volver a disputar las categorías de deporte en edad escolar, federadas o de categoría escolar. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente hacemos un alto. Enseguida buscamos los titulares de hoy aquí hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Hace más de 60 años que el club de rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento.
Esta semana regresamos al futuro y queremos hacerlo contigo en el partido de la jornada séptima de la Liga de División de Honor, que enfrentará a Silverstorm El Salvador y Ciencias Universidad Pablo de Olavide este domingo 14 de febrero a las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Recuerda que solo podrás entrar con asiento fijo para tu carnet de socio o abonado. Regresa al futuro con Silverstorm El Salvador.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 13 de febrero, desde las 6 de la tarde, Eibar, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante, y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Pues rápidamente te cuento que 9 son las bajas con las que el Real Valladolid viaja hasta Eibar, como escuchabas ayer la de última hora, la de Óscar Plano, aunque se recupera a Sergi Guardiola y se hace lo propio con Jota, el jugador internacional sub-21 por Portugal, que ha estado en ese periodo de tránsito hacia la actividad después de pasar por la infección COVID, de la que esperemos esté total y absolutamente recuperado. El Real Valladolid de baloncesto vuelve a la actividad sin posibilidad de fallo, domingo a las 12 en Pisuerga ante Oviedo. También hace lo propio, volver a intentar buscar la senda de la victoria, aunque es muy complicado en Artalecu, el Atlético Valladolid Recoletas, que visitará al Helvetia Naitasuna mañana a las 8:30 con televisión en directo. Y también habrá recuperación de la jornada 7 en la Liga de División de Honor de Rugby, con los partidos entre San Boi y Quesos entre Pinares y el Silverstone El Salvador y el Ciencias de Sevilla. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Enseguida ampliamos todos y cada uno de los detalles de estos eventos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 13 de febrero, desde las 6 de la tarde, Eibar, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes. I got you.
Primera visita de esta tarde de viernes en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde nos espera ya Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás?
Una semana dura también, ¿eh? Una semana rara con todo lo que se ha dicho que podía haber pasado y que finalmente no ha ocurrido. Y parece en el horizonte que no tiene visos de ocurrir. Yo no sé cómo has vivido tú esta semana de incertidumbre o si más o menos intuías que el final iba a ser el que hemos tenido.
Bueno, pues leyendo las declaraciones de Ronaldo y de la directiva, pues yo entendía de que no se iba a tomar ninguna decisión sobre el futuro de Sergio. Y bueno, después de las ruedas de prensa, también me quedaba claro incluso antes de escucharle de que Sergio tampoco va a dimitir. Por lo tanto, yo creo que todo ha seguido más o menos el guión que yo me esperaba y también mucha gente, y estamos ahora mismo exactamente igual que la semana anterior.
Pero con una semana menos y con un partido en el horizonte tremendamente importante. Yo he oído a Sergio, vamos a escuchar alguna declaración suya ahora a continuación, vamos a escuchar también a José Luis Mendilibar, y me da la sensación de que los dos son conscientes de lo que el partido ofrece y necesita, pero me parece que tiene las cosas bastante más claras por efectivos, porque repite convocatoria, y por sistema de juego y por sensaciones, lo tiene un poquito más claro Mendilibar, a lo mejor, ¿eh?
Sí, bueno, aparte que tiene normalmente el modelo de juego, lo tiene muy 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 asimilado tanto él, su cuerpo técnico, sus jugadores, y es difícil que cambie, y bueno, y encima tiene la fortuna, porque ahora también hay mucha fortuna por medio para poder repetir convocatoria, pues eso hace que bueno, que haya poca variación respecto al partido anterior. Respecto a Sergio, pues bueno, pues yo creo que es la tónica de estas dos últimas temporadas, sobre todo la anterior y esta, y bueno, siempre nos sorprende con alguna modificación sobre el par de partido, y bueno, esperemos a ver qué nos sorprende esta noche.
Desde luego con la zona de centrales nos va a sorprender por obligación, pero quizás se cae el stopper, el cabecero de área, de lo que suele ser el concepto original de la idea de Sergio. ¿Eso le puede, tú crees, llevar a modificar el esquema y jugar con dos medios centros con características más similares entre sí, como pueden ser Roque Mesa, Quique, Roque Mesa, Michel, y que no haya un uno entre defensa y medio campo claro?
Bueno, quizás es otra manera de entenderlo. El jugar con dos medios centros que sean muy similares y que los dos tengan la capacidad de trabajo que tienen, y nos lo han demostrado tanto Quique como Roque Mesa, hace que te dé alguna versatilidad más en las fases ofensivas. Quiere decir que en un momento dado, cuando Quique aborda una fase ofensiva, pues Roque Mesa pues tiene que defender, puede tratar en diagonal y simplemente está cerca del balón y de las opciones ofensivas en las que estamos generando, para el caso de pérdida ser el primero en atrapar, ¿no? Entonces, se puede ir tornando cuando cambia de un lado a otro, si el perfil izquierdo le va a coger el Quique y el derecho le va a coger Roque Mesa, o simplemente cuando sea en derecha ir a Roque Mesa y cerrar a Quique y viceversa, ¿no? Yo creo que con dos pivotes, esto es una forma muy práctica de jugar y puede ser una de las opciones que utilice Sergio, lógicamente.
Sí, pero eso naturalmente hipoteca también el trabajo de las bandas, ¿no? Porque las bandas tienen que estar muy atentas para jugar un poquito más por dentro, toda vez por delante o por detrás de los medios centros, toda vez que falta esa figura que equilibra el dibujo.
Sí, bueno, pero esto al final es implicación. Yo creo que a un jugador ya de este nivel, el decirle que cuando un jugador se incorpora a la fase ofensiva, el otro tiene que equilibrar defensivamente, pues yo creo que es algo sencillo de asimilar. Sobre eso, bueno, pues poco varía, ¿no? Cuando siempre vamos a tener uno por detrás y por detrás del medio centro ofensivo que toque en ese momento y siempre cerquita también de los centrales, por delante de los dos centrales, luego las funciones y el plan de partido que atribuyamos a los jugadores de fuera, pues al final no cambia tanto respecto a tener solo un pivote defensivo, ¿no? Yo creo que la figura del modelo de juego o el plan de partido varía poco si no lo quiere variar, o sea, que no lo va a variar o no hace falta variarlo por utilizar este tipo de medios centros para un partido determinado, eso es lo que me quiero referir.
¿Un punta o dos puntas? Porque es otra de las circunstancias que pueden modificar el dibujo.
También, ahora mismo Bachmann se atribuye de que está participando poco, pero lógicamente lo que hemos visto los partidos, tanto nosotros como aficionados, tenemos claro que es la consecuencia de la falta de creación en la zona de mediocampo, ¿no? Entonces, ahora, con estos dos jugadores, si en teoría, una vez que entran Quique y Roque Mesa y pusiéramos un jugador de enganche, yo creo que todo cambiaría, ¿no? Yo creo que ese jugador que está todo el día incordiando y creando dudas en las líneas del rival, eso provoca que al final se incorpore de una forma más controlada al ataque y que Bachmann seguramente tenga más contacto con el balón, ¿no? Entonces, yo creo que esta figura de dos medios centros, de Quique y Roque Mesa, va a la figura de media punta, que puede ser Toni, que puede ser Orellana, pues yo creo que sería acorde a lo que queremos presentar en este caso en Eibar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el cambio necesita al equipo una figura de media punta para intentar enganchar con Weisman, pero otra cosa es lo que el míster vea y quiera organizar como plan de partido, claro, como siempre es el que tiene la última decisión.
Sí, no podemos olvidar que en esta jornada se reincorpora Jota a la convocatoria, con lo cual podría ser otra alternativa. No sé si por dentro o desde fuera, en diagonal, pero el portugués también está ahí como baza. Hay una situación que ahora mismo no dejó clara a Sergio González. Una, que Luis Pérez acompañe a Bruno como central. Dos, que sea Miguel Rubio el que suba desde el Promesas. Pero si no me equivoco, Miguel Rubio viene de jugar en el plantío el miércoles, con lo cual tiene una carga de trabajo distinta a la que tiene la primera plantilla.
Hombre, sí. Lo que se hace en estos casos es, lógicamente, planificar la recuperación hasta el sábado para que desaparezca la fatiga, los golpes, que el jugador regenere, recupere y que llegue en perfecto estado al sábado. Entonces yo creo que si iban a contar con él o tenía posibilidad de contar con él, imagino que en estas dos jornadas, jueves y viernes, se ha preparado con él un trabajo especial para recuperar y que llegue en perfectas condiciones en caso de que tenga que tirar de él el míster del primer equipo para el sábado, para la mañana.
Y ahora, un chaval sin experiencia pero que jugaría en su puesto, o un jugador con experiencia en primera pero que tiene que reacondicionarse y que pierde, como yo siempre digo, cuando juega un lateral fuera de su sitio, el 50% de la zona de refugio, porque hay que tener en cuenta que por un lado está la banda y eso te ayuda también a mecanizar movimientos, a calcular espacios, desplazamientos. Sí. Un lateral de central no es igual que un central de lateral. Entonces, tú si tuvieras que elegir, ¿elegirías a un específico, aunque no tenga experiencia, o a uno reconvertido que tiene que adaptarse?
Lo has definido muy bien. Yo creo que el jugar de lateral, y además yo creo que tú también has jugado de lateral, yo también he jugado de lateral, yo creo que tiene su complejidad, pero tiene siempre la ventaja de que tienes como referencia la línea de banda, ¿no? Yo creo que en este caso el central tiene que manejar muy muy bien el perfil por dentro y el perfil hacia afuera, y entonces, bueno, yo creo que el fútbol específico de esa zona se tiene que conocer, tienes que entender bien el juego, pero también depende de la personalidad. Quizás el chaval de Promesas no le conozco a nivel personal, pero igual si tiene personalidad y tiene carácter, no creo que le influya mucho es jugar directamente un partido de inicio. Claro, hay que conocer un poco la personalidad del jugador y el carácter que tiene, ¿no? Y el liderazgo que suele presentar en los partidos con el Promesa. Ahí ya me pierdo y sería injusto saber de él. Pero si fuera un chaval con carácter, no me importaría ponerle. A mí, claro. Si no es así, yo creo que ahora mismo, por la situación del equipo, meter a un chaval joven y darle una responsabilidad cuando no sabemos cómo puede responder por su carácter, pues soy más partidario de meter en este caso por la experiencia, ¿no? Que no es a su sitio, pero meter a lo mejor a Luis Pérez antes que al chaval. Pero bueno, insisto, yo soy partidario de la gente joven. En este caso, hay que conocer bien a Rubio para saber si tiene el carácter, la personalidad, para empezar en esta situación, que seguramente lo tenga, para participar poco a poco en el futuro con sus condiciones, pero a lo mejor no es el momento adecuado para que debute en primera. Entonces ya es un poco el conocer muy bien al jugador y cómo se desenvuelve en el juego, en competición a diario, en competición profesional.
Y termino, enfrente el Eibar, arriba tiene muchas alternativas, tiene a Inui, tiene a Enric, tiene a Quique, pero sobre todo tiene a Mendilibar en el banquillo, ¿no? Que ya de por sí es como cuando agitas una Coca-Cola, que sale el gas por todas partes.
Exacto, él y sus equipos, ¿no? Sí. Yo creo que los equipos de Mendilibar son todos característicos, igual que los del Cholo. Yo creo que si tenemos que definir equipos que tengan que ver con su entrenador, yo me quedo con los equipos del Cholo y con los equipos de Mendilibar, ¿no? Son un fiel reflejo de cómo entienden el juego, cómo viven ellos el fútbol y qué significa para ellos el deporte a la hora de competir. Entonces, está claro que si no conseguimos igualar la intensidad, que no la frecuencia, por favor, la intensidad del rival en el campo, de principio ya tenemos una parte del partido en nuestra contra. Entonces, lo primero que hay que conseguir es, y es difícil, igualar la intensidad de los equipos de Mendilibar y a partir de ahí hacerle daño en sus defectos tácticos, que les tienen, por supuesto, igual que nosotros. Pero una vez igualada la intensidad, siempre es más fácil encontrar esos defectos y atacarles, ¿no? Entonces, partido difícil en el que se va a basar un 80% en intensidad y un 20% en entender el partido.
Pues este partido que sí vas a poder ver prácticamente entero en el Café Baramara. Bueno, entero si no tarda mucho en el descuento del árbitro, en el Café Baramaranta, en la calle de Acuña, Hernando de Acuña número 41, donde pues estaremos encantados de que disfrutes de una buena tarde de sábado hasta que el toque de queda te lo permita. Pedro, ánimo, que ya queda menos.
Venga, muchas gracias, Juan Carlos.
Un abrazo. Pues primera parada hecha en la calle Hernando de Acuña número 41. La segunda hay que hacerla ayer en la sala de prensa del estadio José Zorrilla, donde Sergio estuvo dando sus puntos de vista de cómo había sido la semana y sus estrategias para intentar liberar a los jugadores de presión. Y mira que a mí, mientras ayer escuchaba a Sergio González, me había dado la sensación durante los últimos 5 días, 6 días, llámame loco, por lo que sea, llámame loco, de que realmente lo que Sergio había conseguido había sido transmitir la presión sobre los jugadores, pero que van a ser cosas mías, porque al parecer Sergio lo que intentó fue liberar de presión, desfocalizar a la plantilla de responsabilidad de cara a un partido tan importante como el de mañana sábado, intentando que todos los focos recayeran sobre él. Más o menos como si el debate sobre la idoneidad o no de la continuidad de Sergio González tuviera que ser lo único que mantuviera la actualidad informativa respecto al Real Valladolid, dejando que mientras los trabajadores, que son los jugadores, hicieran su labor de una forma tranquila. Teniendo en cuenta que el debate sobre la idoneidad o no de la continuidad de Sergio González no se ha cerrado sobre la idoneidad, pero sí sobre la continuidad, el debate fue cerrado al día siguiente del partido por la propia dirección deportiva y por las propias voces autorizadas del club, a partir de ese momento, la actualidad del Real Valladolid volvía a ser de nuevo todo lo que pasara con los jugadores. De momento, lo mejorcito de la semana es lo que dijo Son Weissman. el pasado miércoles, menos hablar y más trabajar. Es decir, menos Lerele y más Lorolo, que es lo que más o menos vino a decir el jugador israelí. Pero Sergio, al final, sí que terminó hablando de lo deportivo. Toda esa estrategia, toda esa forma de proceder, toda esa semana, tal y como había transcurrido, ¿en qué iba a derivar? ¿Iba a haber ley del embudo? ¿Todo se iba a concentrar en un solo propósito? Bueno, pues este es el Real Valladolid que Sergio espera mañana a partir de las 6:30 en Ipurúa ante el Eibar.
La buena versión será un Valladolid que compite, pero un Valladolid que compite como lo hemos hecho habitualmente, ¿no? Porque da la sensación que hace muchísimo tiempo, o que mucho tiempo que no lo hemos hecho. Y es verdad que el día del Huesca no lo hicimos, que el día de Alavés no lo hicimos, pero el día del Levante estábamos todos contentos, el día del Elche la segunda parte yo creo que fue muy buena, la primera parte no fue tan mala para irnos 0-2, pero la segunda fue muy buena, el día de Valencia la segunda parte estuvo bien, yo creo que el día del Getafe, que ya es el siguiente, pues el equipo salió y estábamos todos súper contentos. Yo creo que no hace mucho que hemos sido ese Valladolid que todos queremos y la idea es volver a serlo. Entonces, a partir de ahí, lo que tú dices, primero recobrar confianza, tener la cara para poder hacerlo, competir como realmente lo sabemos hacer, no tener miedo a fallar, no tener miedo a ver qué va a pasar, sino ser realmente protagonistas, pero con y sin balón. Sin balón es en esas jugadas apretar, saltar de cabeza, hacer buenas coberturas, chocar si tengo que chocar, parar la pared y con balón tener la tranquilidad y la personalidad para que esas transiciones o esos dos, tres pases que necesitamos para poder coger aire, seamos capaces de hacerlo porque tenemos calidad y capacidad y los futbolistas lo han hecho muchas veces y tenemos que confiar en que lo vamos a volver a hacer.
Y del rival, ¿qué espera Sergio del equipo de José Luis Mendilibar, que por cierto repite convocatoria? Incluso Cote podría volver a participar, a tener algunos minutos dependiendo de cómo vaya el partido. Esperemos que no lo considere idóneo Sergio, José Luis Mendilibar, después de 7 meses de baja por lesión. Bueno, pues este es el Eibar que Sergio se espera mañana.
Al final es un partido donde conocemos el estilo de Mendilibar, conocemos las virtudes del Eibar, sabemos cómo aprieta en campo contrario, sabemos cómo le gustan los centros laterales, sabemos cómo sus dos puntas son muy importantes para su funcionamiento, sabemos el potente saque de Dimitrovic, la segunda jugada, el balón por fuera, entendemos claramente cuál es la propuesta y vamos a intentar contrarrestarla pues con solvencia, ¿no? A partir de ahí lo más importante es lo que tú dices, ¿no? Va a ser un partido de mucha tensión donde el que tenga los nervios más templados, donde realmente el que tenga menos miedo a fallar, tenga más confianza en sus acciones, esté más expeditivo en todo ello y tengan la personalidad para poder sacar su mejor versión, va a dar un paso adelante, pero está claro que va a ser un partido de segunda jugada donde hay que estar muy concentrado, donde realmente el otro día no estuvimos a ese nivel, pero hemos estado muchas veces a ese nivel, sabemos dónde vamos, entendemos lo que vamos a jugar y yo digo que es un partido que lo que tú has dicho, ¿no? Que el planteamiento o lo que vamos a encontrarnos se ve rápido y bueno, vamos a intentar pues contrarrestarlo y luego con balón pues tener las posibilidades para poder hacerles daño.
Y en cuanto a uno de los jugadores diferenciales del equipo rival, como es Brian Hill, bien puede estar Luis Pérez en su zona natural, que es el lateral derecho, puede estar Pablo Hervías con Luis Pérez por dentro, puede estar Luis Pérez con Miguel Rubio por dentro, me refiero a esa zona porque es por donde más y mejor se mueve el jugador cedido por el Sevilla al conjunto ibarrés. Yo creo que tiene menos posibilidades de jugar Janko, que vuelve a una convocatoria. Y en este caso hay que descartar la presencia de Hervías porque Hervías no está en la convocatoria. Hervías está ahora mismo engrosando la lista de lesionados porque tal y como comunica el club ahora mismo, en ese mismo momento... Hervías tiene que pasar por el quirófano. Lo acaban de confirmar. Había un quirófano libre y el jugador Hervías pasará esta tarde por el quirófano a causa de la rotura del menisco externo de su rodilla derecha, de la que se ha resentido en el entrenamiento de esta mañana. Es decir, esta mañana se ha vuelto a resentir del menisco de su rodilla derecha y tiene que pasar por el quirófano esta misma tarde. Así que el periodo de recuperación oscilará entre 8 y 12 semanas, es decir, prácticamente todo lo que queda de temporada para el jugador del Real Valladolid. Así que una posibilidad menos en el lateral derecho y yo no sé si va a condicionar esto o no en la alineación de mañana y si Janko va a tener que acelerar o no su puesta en escena, o si definitivamente es lo que le abre la puerta de entrada a Miguel Rubio. Pero vamos, reorganizamos en nuestra cabeza la noticia y te lo contamos más tranquilamente. Pablo Hervías, ha resentido de la rotura del menisco externo de su rodilla derecha. Había un quirófano libre hoy mismo, no iba a poder viajar de todas, por lo cual se le ha propuesto y ha aceptado ser intervenido esta misma tarde de su rodilla derecha. El plazo de recuperación entre 8 y 12 semanas. Vamos a escuchar a José Luis Mendilibar hablar del Real Valladolid y hablar también del propio Eibar y del momento que atraviesan en la previa de este partido.
Creo que tienen una forma de jugar con ritmo bajo, en el que no se ponen demasiado nerviosos en ningún momento, que vayan ganando o perdiendo, no alteran demasiado su forma de juego. Eso creo que en tiempos les ha dado buenos resultados, aunque ahora últimamente pues les está costando, ¿no? Y no es como era hace, pues no sé, 2-3 meses que sacaban puntos. Ahora mismo nosotros también nos está costando ganar mucho, nos está costando incluso empatar, y somos dos equipos que no estamos en cómo podíamos estar, pues no sé, hace 2 meses. Hombre, es importante como todos los partidos, pero este también, pues nos enfrentamos dos equipos que estamos ahí empatados a puntos en pues terceros y cuartos por la cola, sabiendo que el que pierda pues se quedaría en puestos de descenso, pero sabiendo también que lo importante son los 3 puntos, por supuesto, pero también el competir bien y que quedan después 15-16 partidos y que todavía esto es muy largo. No nos tienen que entrar, yo creo que no tenemos, por ejemplo, ahora no nos han entrado los nervios ni nos tienen que entrar los nervios. Tratar de competir bien y sobre todo de no cometer errores, ¿no? Que yo creo que últimamente hemos competido bien, pero los errores nos han marcado para perder los partidos.
La convocatoria del Real Valladolid, después de conocer esa baja de última hora de Pablo Hervías, que pasa por el quirófano y que va a estar entre 2 y 3 meses de baja, prácticamente todo lo que queda de temporada, compuesta por Masip y Roberto como porteros, Bruno, Gianco, Luis Pérez, Miguel Rubio, Olaza, Nacho como defensas, Quique Pérez, Zalazar, Michel, Jota, Orellana, Oriol Rey, Roque Mesa, Toni Villa y Waldo como mediocampistas y volantes ofensivos, y Codro, Sergi Guardiola y Sean Weisman. El partido lo va a pitar Díaz de Mera, escudero, en el estadio de Ipurúa mañana a partir de las 6:30 de la tarde, y te lo vamos a contar en la sintonía del 101.2 a partir de las 6:00. Antes de nada, vámonos a escuchar a Hugo López. Mañana, el domingo a las 12, Real Valladolid, Oviedo, una plaza en el playoff de ascenso en juego. Así ve el partido el técnico vallisoletano.
Bueno, yo creo que es un partido importante, como todos los de esta liga, todos cuentan. Está claro que Oviedo está haciendo una muy buena campaña y, como te digo, ¿no?, se ha clasificado para la segunda fase, esa en la que queremos estar, que nos encantaría estar, y sacando el partido del domingo pues nos daría esa clasificación matemática para la segunda fase y, como bien dices, una victoria más. Creo que el equipo es consciente de ello y afrontamos el partido con la responsabilidad de enfrentarnos a un muy buen equipo y, estando en Pisuerga, pues ir volviendo otra vez a seguir esa dinámica de victorias que tras el partido de Cáceres.
Recuperamos la jornada número 7 en la división de honor masculina de rugby, la famosa jornada de Filomena. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, Juan Carlos, muy bien, aquí estamos.
No debería pasar nada, pero si al Quesos hay un campo donde le pasan cosas, es en Valdirialeu.
Efectivamente, Valdirialeu es un campo complicadísimo. E incluso este año, que sabemos que San Boi no está en la parte de arriba, está séptimo. Yo creo que es muy, muy, muy difícil que pase con los de la cabeza, pero lo has dicho muy bien, San Boi siempre es un campo complicado. Quizá si pierdes, bueno, pues tampoco pasa mucho, porque que mientras San Boi quede en los de los que va a jugar por la parte de abajo, bueno, pues esos puntos no cuentan, pero ojito, claro que cuentan para la clasificación normal, porque el Quesos en estos momentos, ya te dije hace varias semanas, que tenía que ganar los 3 partidos que le quedaban. De momento ganó 1, le quedan 2, y el objetivo, ¿cuál es? Quedar el primero porque el primero que quede en la primera fase siempre tiene ventaja respecto a los demás.
Sí, bueno, al que esos, mientras no varíen los seis primeros, le daría igual no sumar más puntos. Exactamente igual.
Eso es, pero lo que también tiene es otra lucha directa con Alcobendas, porque quiere quedar primero para que Alcobendas quede segundo, para que, imagínate que dentro de un mes hay un confinamiento, sabemos que la clasificación, el que vaya primero al finalizar esta primera fase, sería el campeón de liga en un hipotético cierre, un hipotético confinamiento total, que yo anticipo, me da la sensación de que no va a ser así. Pero vamos, que este partido de San Boi es vital, que se juega a las 12:30, lo pita Alfonso Mirad, y que se espera mucho para ver el nuevo fichaje del Quesos, el argentino Mariano Viano, que ha llegado para reforzar la primera línea, y el que va a ser baja, con toda duda, con toda seguridad, quiero decir, es John Besselbel, que se lesionó en el España-Portugal, se lesionó de la misma lesión que tenía en el Quesos entre pinares de la pierna izquierda, y no va a poder jugar.
Y en el otro lado del país, tenía que haberse desplazado hasta Valladolid aquel día, el Ciencias de Sevilla, y por imposibilidad de garantizar la llegada, pues yo creo que hizo muy bien quedándose en Sevilla. Se juega a las 12:30 en Pepe Rojo, el Silverstone, El Salvador, Ciencias.
Así es, animamos a todos los aficionados de Valladolid que vayan a verlo, porque es un partido a priori desigual, pero siempre va a haber probaturas, me imagino yo. El Silverstone en estos momentos es sexto, pero como le faltan varios partidos aplazados, yo para mí que en estos momentos podría ser tercero. Sin embargo, Ciencias de Sevilla es el undécimo y está empatado con el último puesto. Ahí vemos claramente que Silvestre de Salvador es de los que lucha por la Liga y Ciencias de Sevilla por los que lucha para evitar el descenso, que está implicado claramente. Hay mucho interés por la parte de los aficionados de Silvestre de Salvador por ver al nuevo apertura sudafricano, a Jean-Luc Thibier, del que me han hablado, Juan Carlos, y me dicen que tiene mucho carácter, buenas dotes de mando en el campo y que es muy trabajador en los entrenamientos de lanzamiento a palos, que se puede tirar 2 horas lanzando a palos, o sea que tiene buena pinta. Y por parte del Ciencias de Sevilla, la gente que vaya a Pepe Rojo, que se fijen mucho en el pilier georgiano Giorgi Teodorache, que lleva 4 ensayos, es el máximo anotador de Sevilla, y por supuesto en el jugador Juan de Kleijas, que ha jugado con la selección española ya, un viejo conocido de Burgos, que ahí en Burgos se logró proclamar mayor anotador de la liga, anotó ni más ni menos que 22 ensayos, lo cual quiere decir que es un jugadorazo, Juandre Kleijans.
Bueno, y en el Seis Naciones, el sábado a las 3:15, un muy desigual Inglaterra-Francia, a las 4 de la tarde del domingo, un Irlanda-Francia más igualado, pero el partido en el que estará en juego, entre otras cosas, ser candidato al Gran Slam, Escocia-Gales, el sábado a las 4:05.
Así es, partidos bastante desiguales. Yo apuesto por que Inglaterra le va a hacer pagar los platos rotos a Italia del fiasco que tuvo con Escocia. En Escocia-Gales, a priori, doy un poquito favorito por aquello de la condición campo a Escocia, ese sábado a las 4:05. Y por último, un interesantísimo partido, el domingo a las 4, de Irlanda-Francia, partidazo. Y mira por dónde yo doy favoritos a los franceses, que me pueden poner en verdaderos apuros a los irlandeses. Serían 2 derrotas para los irlandeses y complicado para sus aficionados.
Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juan Carlos.
Hasta luego. Vamos a hablar también de balonmano, porque mañana a las 8:30 de la tarde el Atlético Valladolid Recoletas visita en Artalecu al conjunto del... No, en Artalecu no, porque digo en Artalecu, si Artalecu es la cancha del Bidasoa. Juegan en Anaita ante Anaitasuna, en el pabellón Anaita ante Anaitasuna, que recordemos es una sociedad de ocio privada. Es como si aquí el Círculo Campestre, cuando existía, hubiera colocado a un equipo de balonmano, de fútbol sala, en la máxima división, en la máxima categoría. Bueno, pues Anaitasuna será el anfitrión del Atlético Valladolid Recoletas en un partido que David Pisonero valora así.
Bueno, pues como plantilla solo tienes que echarle un vistazo, ¿no? Al final... tienes a Bolse en la portería, que para mí es uno de los grandes tapados en la portería de esta liga, pero sobre todo esa primera línea muy, muy atípica, ¿no? Ander Izquierdo, Torrico, Juan del Arco, que eso es pues seguramente de los jugadores más versátiles y eficaces de la Asobal. Si a eso lo sumas los dos zurdos, ¿no? Como son Edu y Ruslan, pues al final todo esto añádele jugadores defensivos como Bazán, como Fischer. Evidentemente es una plantilla confeccionada para mucho, una plantilla confeccionada con muchísimas variantes y con muchísima calidad. Y de hecho yo creo que están haciendo un año bastante bueno. ¿Competir con ellos? Bueno, pues evidentemente aquí lo hicimos y el objetivo es ese un poco, ¿no? Analizar un poco todo, mirar cuáles fueron nuestros puntos fuertes de ese partido, los débiles, intentar sacar rendimiento, pero por supuesto es un partido totalmente distinto por varias razones. Lo primero, pues se juega en Pamplona, no tiene nada que ver, y lo segundo, como hablábamos antes, porque los momentos de este año de forma de la gente son muy distintos, ¿no?
Son las 4.